venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Empieza La Venganza Será Terrible. Aquí está Gillespie.
¿Qué tal?
Está también Patricio Barton, por supuesto.
Buenas noches.
Tenemos mucha información.
Sí, sí,
así
sí.
Que basta.
Pero si ni empezamos.
De chicanas y de chistes, de que había una vez un japonés que no encontraba el baño. No.
No, señor.
Vamos directamente a nuestras hazañas y la de nuestros amigos.
Bueno, lo de La Venganza Será Terrible es muy fácil porque el día 20 de mayo, que es el cumpleaños de Alejandro Dolina, lo estaremos celebrando en La Trastienda.
¡Qué bien! Bueno,
nuevamente, bien. Allí a las 9 de la noche, gran show. Vamos a sortear un auto, quizá. No sé, porque todavía no lo compramos. Ajá. Pero va a estar muy bueno. 20 de mayo en La Trastienda. Y el 23 vamos a Pilar, al Teatro Gran Pilar.
Ahí voy a aparecer yo con una primicia.
Bueno.
Están en venta las entradas para la segunda función de La Noche Extraviada de los Libretistas del Mundo en el Conex.
Bueno.
Que será el domingo 24 de mayo a las 19 horas. Sarmiento 3131. Domingo 24 de mayo, 19 horas, La Noche Extraviada en el Conex.
Perfecto.
Atención, apúrense a comprarla. El 9 voy a estar con esta misma obra, 9 de mayo.
Ahora, este sábado.
Ahora, este sábado. Para decirlo.
Pasado mañana, vez. Para decirlo.
En Chivilcoy.
Sí, señor.
¿En cómo es que se llama?
El Centro Cultural Chivilcoy.
Ahí está. Bueno, eso me han dicho que quedan muy pocas.
Sí, eso va a estar muy lleno.
Así que, bueno, eso por ahora. Dale, sigan ustedes.
El Pentacadémico.
Ah, sí.
Con
Ale Dolina.
Ale Dolina, compañero nuestro, que está haciendo las veces de Paul McCartney.
¿En dónde?
En el grupo The Beats.
Ah, The Beats, que hacen de los Beatles,
sí,
pero
señor.
De una forma mimética.
Un grupo legendario.
Un poco mejor, incluso.
Sí, han mejorado.
Es un grupo que son tan metódicos para sacar las canciones de los Beatles que prácticamente suenan igual o mejor, con los mismos instrumentos, los mismos atuendos, etcétera.
Y básicamente los mismos arreglos.
Sí,
incluso
sí.
Detalles propios de psicópata.
Claro, sí, sí.
Vamos a decirlo de una vez. Y mi hijo Ale va a ser, está haciendo,
sí,
provisoriamente, el papel de McCartney, que le queda bien porque él es zurdo.
Zurdo,
bajista. Toca el bajo, toca el piano, toca la guitarra.
Y le ponen un flequillo, todo.
De todo, todo.
Porque era aquel Paul McCartney, ¿no?
Incluso en estos días no está comiendo carne.
Claro.
Etcétera.
Van a estar en San Isidro, tomen
atención,
nota.
San Isidro.
En el Teatro Marín,
sí,
el teatro está dentro del Colegio Marín.
Dentro del Colegio Marín, sí.
Avenida Libertador 17.115.
No tiene cambio.
Sí, es larga Libertador.
Sí, sí. Esto va a ser el viernes 15 de mayo, de la semana próxima.
Sí.
A las 21 horas en el Teatro Marín.
Voy a ir.
Bueno, me parece muy bien.
Ah, no puedo.
Las entradas están en Ticketek.
Sí, señor. Pero sí va a poder ir el domingo 17,
sí,
si quiere ver a los Beats, a Lomas de Zamora, en el Teatro Coliseo de Lomas.
Ahí sí.
En donde también van a estar los Beats.
Teatro donde también alguna vez hemos...
Sí, señor. En la calle España 55.
Así que se vienen estos conciertos de The Beats.
Atención, aquí tengo un espectáculo que se llama Efendi y que estará todos los sábados de mayo y junio. Por ejemplo, este sábado.
Bueno.
Es a las 19 horas en Cabrera 4625, acá en la capital. Después de algunos meses, los Abdala deciden abrir las puertas de su restaurante, que fue orgullo del barrio. Hay una historia que vuelve a encenderse, dirige Emmanuel Tomé, y las entradas están en alternativa teatral. Efendi, Efendi. Vale.
Muy bien.
¿Qué más tiene? Bueno, vamos a hablar de uno de los dos mejores cantores de tango de Argentina, que es
Lautaro Massa.
Muy bien.
Para mí es el mejor.
Muy
¿Y para
bien.
Usted?
Para mí es uno de los dos mejores.
No, para mí es el mejor.
Ahí está. Bueno, va a estar este sábado también.
Ah, bueno, muy bien.
Sábado 9 es.
Sí.
Bueno, a las 20 en La Plata. En La Plata, atención La Plata. Junto al pianista Oscar de Liga.
Sí.
Esto será en el Auditorio Estela de Carlotto, en el Centro Municipal de las Artes. Ahí hemos estado.
Sí.
El pasaje Dardo Rocha.
Sí, claro.
Que no sé si era una estación del ferrocarril o algo por el estilo, ¿no? Entrada libre y gratarola. Bueno, esto es este sábado, La Plata. Y va a estar el sábado 16 de mayo.
Uh-huh.
En la capital. Ahí podemos ir. A las 21 en Pista Urbana. Chacabuco,
ah, sí.
874. Sí, sí. Aquí las entradas son por alternativa teatral. Quiere decir que en La Plata es gratarola, pero aquí no.
Bueno.
Estas son las novedades que tengo de Lautaro Massa, uno de los tres mejores cantantes.
Era de los dos.
Decía poner otro.
Bueno. Se sumó otro.
Claro. Bueno. No tengo más nada que decir. Ahora, si quieren, vamos directamente.
Sí, sí.
¿Con qué quieren que empecemos?
Lo que usted elija de todas las carpetas que hay, la que
yo
quiera.
Yo señalo con el dedo, no veo desde
señalo
acá.
Aquel.
Aquel.
Bueno, muy bien.
No sé qué es.
Cuidado, porque este es un tema muy delicado.
¿Qué pasó?
¿Cuál es?
¿Qué?
Muy delicado. ¿Va a la guardia del hospital?
Oh.
Consejos para no perecer en la sala de espera. Ingresar a una guardia hospitalaria es adentrarse. No me gusta del todo la palabra adéntrese.
Lo que pasa es que ya se gastó ingresar. Se la gastó antes la
claro,
palabra.
Claro, ya puso ingresar.
Ya puso, sí.
En un ecosistema regido por leyes propias, donde el tiempo se dilata, la paciencia... Bueno,
y mientras pasemos, se va enfermando usted.
Pasemos por alto todo.
Se va ligando todo.
Protocolo para el paciente. Atención. Presentación personal.
Sí.
¿Cómo va usted a la guardia? Si la condición médica lo permite, se recomienda asistir con aseo personal y vestimenta adecuada.
Sí, se puede.
Ahora, si usted se lo llevó por delante un cambio.
Claro, lo agarró como...
Se va a cambiar a su casa.
Claro, a buscar el smoking.
Sí.
Bien. Una presencia cuidada facilita la identificación del paciente como un interlocutor ordenado. A mí tráteme bien, que tengo que quedar bien delante del médico.
Sí, mire,
a mí, ¿qué me quiere decir?
Está teniendo un
que el médico te va a tratar mejor o peor según cómo te vistas.
Bueno, parece indicar
el informe
que
sí dice.
Yo estoy de acuerdo con ese dictamen.
¿En serio?
Sí, bueno. Yo estoy de acuerdo.
Sí, parece.
Se ve que yo me he visto bastante mal. Claridad en el relato clínico.
Bueno, claro.
¿Qué le pasa?
Doctor, me duele acá.
Bueno,
eso se llama claridad. Porque mire, doctor, no sé cómo decírselo.
No, además, muchas veces por tratar de sumar en el relato otras características de lo, se empieza a enrarecer todo. Me duele el corazón, pero un poco también me duele la pierna.
Y me olvidaba. Peor es cuando va con un acompañante.
¿Sí?
Especialmente si es de la familia o si es la novia del tipo, que le dice, ¿por qué no le decís?
Claro.
Te olvidaste de decirle, qué sé yo, bla, bla, bla. Ah, dice el tipo, y el médico se arma.
Sí, después el médico le empieza a creer más a ella que a usted.
Claro, porque y le duele mucho. Y no, tanto no me duele. ¿Cómo que no? Dice la novia.
Anoche no pudo dormir.
El otro día estabas a los gritos, no me dejaba ver la novela tranquila.
Sí, claro, claro.
Bueno. Igual a los médicos no les gusta que usted vaya con un diagnóstico ya desde su
casa. No, no, si vos decís, mire, ando con una bronquitis. ¿Cómo? Déjame a mí.
Claro.
Dígame qué le pasa. ¿Cómo? Yo le voy a decir lo que tiene usted.
Tiene razón.
Sí, y ni siquiera. Y ni siquiera.
Y ni siquiera se lo voy a decir. Bueno, la claridad dice, es necesario evitar detalles irrelevantes. Por ejemplo, anoche estaba mirando el partido,
sí.
Entre paréntesis, partidazo.
No importa, no importa.
Yo le digo, bien. Tampoco dar antecedentes familiares no solicitados. Por ejemplo, mi viejo iba mucho a las carreras.
Bueno, que
no, porque muchas veces el paciente cree que es algo genético,
claro,
que viene de herencia.
Si el padre iba a las carreras, él le va a agarrar bronquitis.
O le duele el pecho por algo.
Como por ejemplo, yo ando con bronquitis y mi padre iba a las carreras.
¿Y qué tiene que ver?
Ahí está.
Bueno.
¿Y qué tiene que ver? Pero algunos creen,
claro, no hay una conexión.
Que eso es causa y efecto.
Sí.
Y no lo es.
No. Es una casualidad.
Así. Ahora, si uno es pelirrojo y el padre era pelirrojo, está clarísimo que sí.
No, sí, no lo sé.
Bueno,
una que yo no soy pelirrojo.
Bueno.
Que usted me está mirando.
No, pero no importa. El caso es que usted tiene que ser puntual y decir, ¿por qué vino? ¿Desde cuándo tiene el síntoma?
Bueno, según.
No, según
yo,
no.
Síntomas tuve desde hace mucho cuando era niño. Pero ahora, no, de nuevo, lo tuve.
No, bueno, pero usted,
¿desde cuándo?
¿Tiene mareo?
¿Tiene?
Yo soy la secretaria del doctor.
Ah, ¿usted es una señora?
Claro.
¿Usted está mareado?
No, ¿qué? ¿Le parece que estoy mareado?
No, por eso le pregunto. ¿Le duele la cabeza?
No.
¿Le duele...?
Es un aviso de genión.
¿Tiene los ojos resecos?
De tanto llorar.
Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Porque no sabemos...
Bronquitis, ya le expliqué.
No, bronquitis, acá no vienen con enfermedades, acá decimos nosotros las cosas.
Para mí, doctor, es un cuadro alérgico, claramente.
Sí, es una pavada, dale cualquier cosa, un antihistamínico y se termina el asunto.
Selección estratégica del asiento en la sala de espera. Eso para mí es otro tema, pero si usted quiere lo...
Ah, sí, la sala de espera es otro universo.
Evite la cercanía con las puertas de acceso... Corrientes de aire, manténgase en el campo visual del personal de recepción, pero no resulte acosador.
Claro.
Sí.
Sí, ¿cuándo me toca a mí?
Claro. O no se asome. Bueno, ahora hay todos carteles electrónicos.
Sí, le marcan el turno.
No es como antes.
Claro.
Antes era muy difícil porque, primero, vos sospechabas que tipos que llegaban después eran atendidos antes.
Claro, estaban acomodados.
Sí, porque eran el primo del médico y qué sé yo. Una vez fui a ver al doctor Turkenich, que atendía en Casero. Yo trabajaba en una agencia de publicidad. Y el doctor Turkenich me pidió que le averiguara no sé qué cuestión, que tenía que ver con mi profesión, no con la de él.
Claro.
Y entonces yo le tenía que llevar una carpeta, suponete. Fui. Pero cuando salió, y sí, me puse ahí en la sala de espera, cuando salió...
Se asomó por la puerta el doctor.
Me asomé y le di la carpeta.
Sí.
¿Para qué?
Claro, colado.
¿Para qué?
Colado.
Las viejas. Hay que hacer la cola que se piensa. No, yo...
Claro.
Imbécil de mí, traté de explicarle la situación.
No, bueno, yo hubiera hecho lo
mismo.
No,
porque yo trabajo, imagínese, sí. ¿No?
No termina más de explicar.
Yo trabajo porque resulta que antes trabajaba de otra cosa, pero va, lo mismo que acabamos de hacer. Paciencia con los médicos, dice aquí. Debe saber que en la guardia no lo espera el premio Nobel de Medicina. Me había parecido. Sino jóvenes profesionales que llevan 36 horas sin dormir. O sea,
sí.
Para hacerse cargo de la guardia, primero lo tienen 36 horas dirigiendo el tránsito.
Y después van ahí.
Y después van ahí.
No, porque son los turnos. Son turnos larguísimos, sí. 48 horas por 24.
Ahora, ¿no tendría que ser al revés?
Un momento.
Sí.
Yo estoy yendo a una prepaga que me cuesta un ojo de la misma.
Anoté que le falta un ojo. Sí, digo, sí debe ser.
¿Ves este ojo que me falta? Sí. Lo pagué el mes pasado.
Lo tienen allá.
Y que vos me pones un tipo que hace 36 horas que no duerme.
Claro.
Sí. Evite confrontaciones, incluso ante un bostero.
¿Bostezo?
¿Cómo? Ah, ante un bostezo. Creí que el doctor era hincha de Boca.
Lo peor que puede hacer...
Un bostezo del facultativo. No, lo viene a hacer el médico, ¿no es cierto?
Exactamente.
Lo peor que puede hacer es confrontar con el médico, porque lo transforma en su enemigo.
Convertirte en su víctima.
Claro.
Porque él tiene la posibilidad... Lo voy a decir con toda la...
Dígalo.
De matarte.
Bueno, no, eso es extremo.
Tómese esta pildorita de cianuro y después me cuenta.
A veces dan lo que en la jerga de ellos llaman sobreturno.
Sí.
Que no es un turno. Lo citan,
te van a atender peor todavía, quieres.
No, lo citan usted entre un turno y otro... De una forma medio clandestina.
Clandestina, y hay que ver si las cosas salen bien.
Claro.
A mí me han atendido de parado, lo dije en un par de oportunidades.
Yo tengo mucha experiencia.
No, bueno. Y también la gente me miraba porque me estaban dilatando en el pasillo.
Sí.
Me estaban dilatando la pupila.
Es impresionante eso.
¿Lo operaron de parado?
No me operaron.
Hay operaciones, ¿verdad, doctor? Gracias por estar aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Operaciones que son de parado, ¿no?
No, de parado. ¿Sabes que una vez me sacaron los puntos de parado?
¿Qué le pasó?
Me sacaron los puntos. Me habían hecho... yo no sé si contar mis intimidades acá.
Bueno, entonces... Clínica. Entonces, váyase. Porque este programa se llama...
Sí, vale.
Intimidades Palmolive.
Me sacaron una... no me la sacan. No sé qué le hacen. Una hernia umbilical.
¿A usted le sacaron?
Se la empujaron.
Sí. creo que la atan.
No sabía que había pasado.
Sí, le hacen la encapsula.
¿Qué le grupieron? ¿Dónde fue?
La encapsula. Fue al mismo que usted.
Él era 36 horas. Le
sí,
tocó.
Sí, voy a ese lugar. Y el tipo me dijo, no, venite en la semana, después yo te lo saco. Venite en cualquier momento, un martes. Así me dijo. ¿Pero qué, a cualquier hora? Sí. Y el tipo estaba en el quirófano.
Claro, son dos minutos.
Salió del quirófano, se metía al otro y en el medio, el pasillo.
Sí, lavarse las manos.
Así como salía, tuvo que tiró del piolín. Chau.
Andá a tu casa.
A mí me gusta eso.
Sí, bien expeditivo fue.
Atención, gestión de suministros. Dada la falta de servicios gastronómicos dentro de las áreas de guardia, es esencial llevar agua y alimentos ligeros. Buenas tardes. Deme una botella de agua y un paquete de alimentos ligeros.
Sí, mire, si usted esto lo quiere para el hospital.
Sí.
Bueno, porque le digo, el agua justo acaba de aumentar.
Y los alimentos ligeros.
Son 50.000 pesos la botella de agua.
¿De cuánto tiene?
Esto es de medio litro.
¿Cuánto medio litro?
Medio litro.
Bueno, dice.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, ¿qué tal? Esto,
¿qué cosa?
No sé qué, pero esto evita que el paciente deba abandonar su ubicación o sufra descompensaciones por ayuno prolongado durante la espera. Momento, ¿de cuánta espera estamos hablando?
No, sí, bueno, a veces...
¿Me va a agarrar una descompensación por ayuno?
No, lo que pasa es que...
estamos hablando de 10 minutos.
Porque ustedes ya vienen ayunas.
La espera tiene que ver con la urgencia del cuadro.
Sí, no es una comanda como el restaurante.
Si usted es evaluado por el del recepcionista que no tiene algo grave, va a pasar...
¿Y el recepcionista qué títulos tiene?
Y bueno, pero...
No, nadie. Pero por eso no hay que ir a la guardia si usted no tiene algo grave.
Claro. Le da el
si
turno...
Si usted tiene algo grave, tampoco.
Tampoco. Ahora, falta... Voy a pedir que vuelva algo del pasado, en verdad.
Sí. No diga.
La famosa salita sanitaria para las pavadas, para la cosa chica.
No va nadie.
Para la raspadura. Eso, y entonces las guardias se descargarían de gente.
Sí, pero, bueno, pero eso ya
directamente mucho por el frío.
Hablar de política.
¿Por qué de política,
sí,
señor?
Porque sí. Y claro, porque si empezamos con lo que hace falta, terminamos hablando de política.
Bueno, entonces no se puede hablar de nada en este programa. Bueno. Me están censurando por lo que estoy viendo, por lo que estoy notando.
Debe tener el celular cargado.
Sí.
¿Quién? ¿Usted o el médico?
Usted, para entretenerse será.
Es responsabilidad del usuario contar con dispositivos móviles cargados. El acceso a redes de comunicación o entretenimiento es limitado y las instituciones no suelen proveer puntos de carga. No hay enchufes.
Claro.
En este hospital no hay un solo enchufe.
Ahora, escúcheme.
¿Pero dónde enchufan las cosas del quirófano? Algunas son eléctricas.
No hay enchufes. Pero... tiramos un cable al vecino de al lado.
Pero el tomógrafo, ¿dónde lo enchufa?
Sí, bueno, pero el tomógrafo, sí, pero no lo...
Pero si se lo desenchufa en plena tomografía.
No, los visitantes.
Se puede desenchufar.
Y bueno, no.
No solo el del vecino de al lado, señor.
Sí, y los tubos de oxígeno para todos.
Los tubos de oxígeno, ¿para qué lo quiere enchufar?
¿Sabe lo que tiene que llevar, aparte de que el celular ha cargado? Una muda de ropa interior.
Ah, si las mudas hablaran.
Porque usted no sabe si vuelve a salir a la calle.
Claro. ¿Por qué no va a salir?
Con el cuadro que tiene.
A lo mejor, capaz que lo meten... a mí me pasó. Fui a la guardia y me dejaron más de 15 días.
Claro.
Y yo con un solo calzoncillo.
No, bueno, no, señor. Ahí tiene que pedir.
Por suerte, llamé a algunos compañeros y amigos que me facilitaron calzoncillos.
Bueno, claro, van y le compran.
Sí, fueron a comprar.
Y sí, claro.
Lo único que se me ocurre es envolverse con gasa, como una momia.
Pero sabe que frente a la clínica, adivine. Hay una casa que vende calzoncillos, medias y camisetas.
Y sí, están arreglados con lo de la guardia.
Están arreglados con lo de la guardia.
Le dice, anda a comprar calzoncillos.
Y pantuflado también.
Cualunque.
Sí.
$200.
Sí, igual después no lo usa porque lo tienen desnudo todo el día en él.
Sí. ¿Qué cosa esa? ¿Por qué?
Para que esté todo a mano. Porque claro. Si no, los procedimientos...
Claro, si viene a darle una inyección y usted se está vestido íntegramente...
Pero lo peor es que a veces te vienen a visitar personas. Sí. Y uno está ahí, sí, como quien dice...
A merced.
Sí.
Sí.
Bueno, evite la interacción con otros pacientes. ¿Qué significa esto?
¿Por qué?
Y bueno,
qué malo
se
eso.
Puede contagiar.
Claro. La interacción quiere decir manoseo.
Ah, pero...
Bueno, pero vamos a ver.
Conversar.
No está en un café, señor. Bueno. Esto no es un café.
Bueno.
Se recomienda mantener un perfil bajo y evitar la interacción social con otros pacientes. Es decir, no es que no lo toque, no hable tampoco.
Bueno.
Fundamentalmente, el distanciamiento... es la barrera más efectiva contra el contagio cruzado, o sea, lo contrario. El contacto cercano facilita la transmisión de virus. Pero ¿y por qué? ¿No le puedo hablar?
No. 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 De hecho, hay lugares que le ofrecen un barbijo. ¿Qué es lo
un
que?
Un barbijo.
Eso debería ser obligatorio.
Marcó mi cara con un barbijo, pero ni ahí dijo cuando cayó.
Obligatorio tendría que ser, porque por ahí... hay 200 personas en la guardia, sí. Entra un tipo tosiendo y ya tosen los 200.
Sí.
A los 2 minutos.
En algunos lugares se lo dan, ¿eh? Te dicen, tiene que usar el barbijo. Sí. Bueno. Y en otros, ¿sabes lo que tienen para entretenerlo? Como al niño que le dan una golosina y ya está contento un rato largo.
¿Qué?
Le toman la presión.
Ajá.
Le dicen, pase por ahí, apenas usted llega, se anuncia. Y usted dice, qué rápido.
Y después no hacen, durante las siguientes 5 horas, no aparece más nadie.
Nadie, no aparece nadie. Pero usted dice, bueno, ya empecé el paso número 1.
Claro, claro.
Ya lo cumplí.
Bueno, sobre el uso de la doctora Google. Es un chiste, perdón, ¿no? Que hacemos.
¿Cómo le va, doctora?
Buscona, en una circunstancia, confronte el diagnóstico del profesional... con la información recolectada en buscadores web durante su espera. ¿Cómo que no?
Sí.
Lo primero que hago.
No, porque para evitar los juicios de los responsables que publican en Internet...
Claro.
Siempre le dan...
¿Cómo puede ser que un médico no te pueda estropear la vida?
No,
usted pone, me picó un mosquito, y para cubrirse en Google dice, puede ser peligrosísimo.
Claro, ¿por qué se cubre con eso?
Y no sé, porque por ahí hay gente que dice, yo lo leí en Google y me morí.
Bueno, claro, sí, pero el caso es que al médico no le gusta que usted lea Google. No.
El médico valora su formación académica por encima de sus algoritmos de búsqueda. Limítese a responder lo que le preguntan, coma lo que le dan y cállese la boca. Guarde sus teorías conspirativas, por ejemplo, la de que las enfermedades son causadas por bacterias, guárdelas.
No, bueno, eso es verdad, pero...
Bueno, la mística del objeto de apego. ¿Qué vendría a ser, doctor?
¿Este
sería un objeto de apego?
No, señor. Bueno, listo, yo te dije estas condiciones y con la falta de respeto yo me levanto y me voy.
Objeto de
dejé gente en la guardia, esperando, para venir a este programa, porque me dijeron que es prestigioso.
Sí. Ah, sí.
Hay gente que, una persona que recién la atropelló un colectivo...
Que estaba desangrado, sí.
Tenía un brazo abajo del brazo, que se le había arrancado.
Claro.
Y bueno, vine para...
Desde ya le agradecemos.
Bueno, por eso, amigo.
Para mí un objeto de apego es, por ejemplo, un libro, un maletín.
Ajá. Sí, en el enfermo son objetos...
Claro.
Si es un muñeco.
Puede ser un muñeco. Ah,
¿qué le parece este?
No, no, señor, ya le dije que no. Y en otros casos, bueno, hay gente inclusive pública y notoria.
¿Una qué?
Gente pública y notoria con cargos...
Sí,
altísimo. Sí. Que siempre tienen que tener algo en la mano, ¿no lo vio?
Sí, una carpetita.
Una plata. Carpetita, sí, o unos anteojos.
Sí. No me había dado cuenta de eso.
Sí, eso es un elemento de apego.
Claro.
Bueno, acá dice, lleve consigo un elemento que lo vincule con la civilización.
Bueno, claro. ¿Qué sería?
Ya sea un amuleto.
Una rueda.
Un termo de acero inoxidable.
Mire qué bien.
¿Eso lo vincula?
Sí, mucho. Una libreta de notas en un entorno donde usted es solo un número, que hace 27. En una pantalla de turnos, poseer un objeto. Leí como la inteligencia artificial. Digo que hace pausas.
Sí, así. Sí.
Bueno, yo dije, donde usted. Es solo un número en una pantalla de turnos, dije. Usted es solo un número en una pantalla de turnos.
Sí.
Poseer un objeto personal le devuelve una mínima cuota de identidad.
Sí. Buah. Ahora igual lo anuncian por el nombre y apellido en las pantallas esas.
Últimamente he visto. Usted sabe que estoy yendo diariamente.
Todos los días.
Hoy me llamaron por el nombre.
¿Vio? Sí. Y es un
pero
poco
que con un
es
parlante
un poco, no aparece sí repite una voz también robótica
Alejandro Dolina Alejandro Dolina
claro es un poco botón porque
Alejandro Dolina todos miran para dónde está Alejandro
hace evidente que está ahí
bueno está bien y si usted quiere pasar inadvertido por ejemplo si usted es Ricardo Darín imagínese entonces está el tipo lentes negros qué sé yo
Ricardo Darín
y todos se dan vuelta.
Ricardo,
una foto, Ricardo.
Claro, no es el lugar, no es el lugar.
Dibu Martínez.
Dibu, bueno. Le dice el M, no Emiliano.
Pregunta, ¿queda bien llevar unos bizcochitos o similar? Ya me han dicho que no.
No.
Entregarlos al ingresar puede interpretarse como un intento burdo de comprar el turno.
Un soborno.
Sí, una docena de facturas.
No, nunca vi eso.
Para las enfermeras, para las chicas, para acompañar con el mate.
Sí.
¿Por qué?
No, está bien.
¿Quiere todo eso? Sí, pero no lo vamos a atender antes por esto, porque...
No, si ya...
No, le digo...
Antes ya no me atendieron.
No, pero lo que le digo es que como...
En el ahora, en el ápice vertiginoso del tiempo.
Sí, pero como vi que cruzó a comprar la factura...
No, porque están tantas horas acá, chicas, que...
Sí, bueno.
Una docenita de factura para el mate.
Además, ¿sabe que hace un rato estuvo Ricardo Darín?
Sí.
Aquí mismo. Y nos trajo...
Es así tan simpático como parece.
Sí, es amoroso. Sí, es amoroso. Sí.
Vino y se sacó fotos con todas.
Se sacó fotos con todas. Y nos trajo 5 kilos de helado.
Sí.
Todo de limón.
Sí.
5 kilos de limón, porque es más sano.
¿Qué?
Están todos los detalles, Ricardo.
Están todos los detalles. Sí. Entonces, bueno, el señor... Me quiere vulnerar con una docena de facturas.
¿Sabes que me enteré cuando él se fue? No tenía nada. No estaba enfermo. Y vino solamente para traer el helado.
Qué bien, sí. Qué un detalle, sí, que lo pinta.
Un detalle. Si yo quería tener una atención, pasé frente al hospital.
Sí.
Y dije, qué bueno tener una atención con la gente esta.
Claro.
Que dedica su vida a esto. Entonces compré 5 kilos de helado en la heladería de enfrente. Fui a la guardia y dije que me dolía la cabeza.
Claro, eso es nobleza. Eso es nobleza.
Sí. Sí. Yo hago siempre eso, me dijo Ricardo.
Sí, todos los días.
Pero sí, no solo con los hospitales. Otros lugares, él va, por ejemplo, va a la comisaría.
Sí.
Y denuncia un robo.
Pero no funciona.
Y le regala 6 docenas de facturas a los vigilantes, pues están cuidando el orden, ¿no es cierto?
Ah, bueno, pero
él... La verdad que entrar así de la nada inventa que lo asaltaba.
Pero eso es ocupar el erario público para una cosa que no corresponde, señor.
Devolverle al público todo lo que el público le dio.
Dame todo lo que me da el público, me dijo Ricardo Darín. Claro. Si lo quiero devolver.
Fuera por ese grupo de policías que miran su película, Ricardo Darín no tendría la fortuna que tiene.
Claro.
Sí, pero se inventó un robo, está ocupando a la policía, investigando algo que no sucedió.
El otro día fue al casino y llevó helado para los croupiers.
Pero eso
se lo hice para ver si me encantaban los números que yo jugaba.
Claro, eso pareció. Y cuando
me explicó Darín, dice, vino el jefe de croupiers, dice, miren, muy agradecido por el helado, pero no podemos. Porque nos están vigilando.
Ahora, ¿y cuándo hace las películas? Porque está todos los días haciendo...
Ahora no hago más películas, me dijo. Solamente estoy devolviendo todo lo que me dio el público. Y como me dio tanto...
Claro.
No tengo tiempo de hacer más películas.
Y bueno, pero él tiene que
incluso
hacer
películas. El otro día estaba en una filmación de la película y me metí.
Sí.
¿Adivine para qué?
Para devolverle al público.
Para devolverle 500 pesos que me habían prestado.
Bueno, puede llevar helado al set de filmación para todos los técnicos y todo.
Sí, claro. Sí. Ahora, un comentario, aparte de este informe.
Sí.
¿Cuál es? ¿Por qué es tan... Doctor, a usted se lo voy a preguntar, ¿no? ¿Por qué es tan difícil conseguir un turno?
Bueno, no me guiñe el ojo para algo que es un tema serio.
Lo que yo hago, cuando voy a buscar un turno, digo, vengo a buscar un turno y le hago un
texto,
diciendo, estoy dispuesto a cualquier cosa.
Mire, hay algo que es muy difícil de explicar, pero para que la audiencia de tu programa lo entienda, Alejandro, que hay más enfermos que médicos.
No me digas.
Eso es verdad.
No me digas.
Se está dando
¿Me
eso.
¿Me siguen?
Sí, claro.
Se está dando ese fenómeno, ¿no?
Sí, ese fenómeno.
Claro.
Entonces, ¿qué sucede? Si hubiera una demanda...
Si fuera al revés, habría una cola de médicos y un enfermo...
Solo.
Un solo enfermo
que da turno.
Recibiendo atención.
Bueno, veo que comprende el fenómeno de forma cabal.
Sí.
Y esto es más o menos lo que nos está pasando, ¿sí?
Sí.
Bien.
Lo que pasa es que puedo decir algo, para mí el mundo moderno...
¿Usted quién es?
Yo estoy haciendo la cola con el señor, venía a pedir un turno.
Sí.
El mundo moderno enferma más que antes.
¿Qué?
El mundo moderno, como uno vive, lo que come, la comida chatarra, la forma de vivir, enferma más que antes. Antes la gente no se enfermaba tanto.
¿Qué?
No, se morían a los 25 años todos.
Tenían una sola enfermedad en toda la vida. Y esa enfermedad moría.
A los 15 años.
Entonces, por eso se demoran los turnos. Pero yo quiero que...
Claro, pero yo vine el año pasado.
Sí.
Y me dieron turno para hoy. Y justo el médico que me tenía que atender no vino porque tuvo un inconveniente.
Sí, falleció.
Sí.
Claro, ese fue el inconveniente.
El peor de los inconvenientes.
Sí. Por eso. Es más, hay gente que en el tránsito, mientras se espera el turno, se cura. Algunos se
curan. Bueno, la mitad se cura, la mitad no.
Bueno.
Esas son las estadísticas que tengo acá.
Ahora, el que ya viene curado...
Sí, ¿para qué viene?
¿Para qué viene?
Si ya se le...
No.
Yo eso es lo que digo.
Bueno.
Si ya se te pasó, ¿qué te cuesta llamar
para
a
no preocupar al médico?
Claro. Decir, vengo para desturnarme.
Claro, para no preocupar al médico, porque ya había pedido.
Ya me imagino, el doctor debe estar, yo pedí turno hace 3 meses, sí. Debe estar muy preocupado pensando cómo estaré yo.
Claro, bueno, pues claro.
Entonces viene, yo creo que eso es lo que tienen los médicos.
Me presento y digo, no se preocupe por mí porque ya me curé.
No, bueno, estoy mejor que usted.
Por eso yo siempre le digo a Emilce...
¿A quién?
Emilce, que es,
¿quién es
la chica que trabaja conmigo?
Ah, sí, la recepcionista.
Sí, la recepcionista, mi secretaria. Sí. No me gusta decir secretaria, me gusta...
Sí, a mí no me gusta el recepcionista.
Me gusta decir la chica que me ayuda.
Sí, sí. Mucho peor.
Entonces digo, la chica que me ayuda en el consultorio, le digo, Emi, ¿me haces la gauchadita?
Sí.
Señor, por favor.
No se detenga.
Señor. Sí. ¿Me hace la gauchadita de llamar?
Perdón, ¿cómo es? ¿La gachadita?
No, gauchadita. O el favorcito.
Come bien usted, ¿eh?
Por razón nunca tiene espacio para turno.
De llamar.
No. Ya tiene todos los turnos tomados.
No, señor.
No gasta diente usted, ¿eh? Nunca un azotillo, nada.
Claro. Y nosotros que esperamos en la sala de espera.
Claro.
La puerta cerrada. Pasan las horas.
No, que te van a abrir.
Pero por favor. Le digo, la gauchadita de llamar a quiénes. A los pacientes de mañana, para confirmar. Entonces va a venir. Alejandro, ¿va a venir usted mañana? No, querida, ya me siento bien, mija. Gracias. Dice usted.
¿Cómo, mija?
Dice usted.
¿Qué, el padre?
Y usted también le llama a usted y dice, Marcelo, ¿cómo anda?
Sí.
Y dice, no, ¿cómo se siente?
Mejor.
Listo, no va a venir. Yo no me siento mejor, doctor.
Bueno, pero Emilce me dijo que sí.
Sí, pero ella ni siquiera pregunta.
Bueno, me canceló todo. Entonces yo mañana tengo día libre.
Claro. ¿Aprende?
Se cancelaron todos los turnos. Y además, bueno, lamento que me surgió un inconveniente de último momento.
Sí. Sí. Acá hay... Sí,
pero... Y entonces me tengo que retirar. Yo sé que ustedes pidieron el turno hace un año.
Sí, sí.
Pero bueno...
Me acuerdo.
El mes que viene le doy un sobreturno.
No, lo de hoy fue terrible. Realmente me pongo en su lugar.
Pero el sobreturno te atiende muy rápido, sí. Demasiado.
Y bueno, sí.
A mí me pusieron... El termómetro,
sí.
No me lo habían terminado de poner, que ya me lo sacaron.
Usted tuvo suerte, a mí no me lo sacaron nunca.
Le iba a preguntar algo.
Sí, apúrese, pero... porque es corto, el turno es muy corto.
Sí, sí.
Usted tiene que ver con...
Bueno, no importa.
Tiene que ver con las preguntas ya de la casa, pensadas de la casa. ¿Usted quiere preguntar algo?
No, sí, yo quería preguntar, es una consulta rápida, me agarran los calores. Yo de repente estoy bien y de repente me agarra un calor.
¿Usted es una señora?
No, varón.
Ah, es un señor.
Sí, varón.
Bueno, ¿cuántos añitos tenés?
76.
Bueno, ¿sabés qué pasa? Que quizás estás transitando la andropausia.
No, no.
Ya de antes estás transitando la andropausia. Y entonces hay un desequilibrio hormonal que podés tener calorcito, ¿sí?
Sí, sí.
Bueno. Sí. ¿Te vas a casa?
No, me quedo un ratito con el
señor.
¿Te vas a casa y te tomás
me quedo un ratito
una
con
botella
el
de agua? No me comas cosas de más, ¿sí?
¿Qué?
Prohibidos, prohibidas las grasas, prohibidos los postrecitos, ¿sí? Y nos vemos en 2 meses.
Escúchame, doctorcito. Te voy a hacer una preguntita, ¿sí?
Sí, nos trata como nenes.
Y bueno, yo también. ¿Sí? A él. ¿Querés sentarte en mi rodilla mientras te...? No, lo que le quiero preguntar, doctor, es esto.
Dígame, abuelo.
Es verdad, a mí me han llegado algunas opiniones en este sentido, que los médicos no personalizan la atención, sino que directamente le hacen 2 preguntas y ya tienen un cuaderno con los medicamentos que le van a dar. ¿Qué le pasa? Estoy con tos. Tal.
Bueno.
Ya está.
Lo que pasa
no
que...
lo revisa,
no
le pregunta nada, no le mira nada.
No.
¿Para qué tienen todas las máquinas nuevas?
Sí, para...
Yo estoy yendo a lugares de salud hace meses y meses y tecnológicamente el termómetro es el ingenio más novedoso que han usado conmigo.
Es que no podemos ponerle el aparato. Hay gente que quiere que le pongamos el aparato.
A mí, ¿para qué está la resonancia? A mí me encanta que me hagan resonancia.
No, pero, ¿sabe? No, ¿sabe lo que vino
de luz? Es carísimo.
Lo que vino de luz por usar los aparatos en gente sana. Bueno. Estamos usando todo en gente sana.
Sí, bueno, pero entonces, usted me está escatimando.
Bueno, no vengan a molestar porque hay gente a la que hay que atenderla, que verdaderamente tiene un sarpullido.
Sí, pero le puedo decir una cosa. Yo hablé con todos los pacientes que salieron antes.
¿Usted es una señora?
No, soy un hombre. Estoy acá por el tema de los calores.
Sí.
Hablé con todos los que salieron. Me mostraron la receta.
Sí.
Y a todos les dio el mismo medicamento de la misma marca.
Claro.
Hay algo anormal. No puede ser que todos tengan lo mismo.
Hay días que son de casualidad. Usted no me creería si yo le dijera.
No.
Que hay días que son todos por la vesícula.
Pero aparte...
Hay otros días que vienen todos por el...
Estoy viendo, atrás de su escritorio, tiene una caja gigante de medicamentos de esa marca y de ese mismo medicamento.
Que ni siquiera son medicamentos.
Bueno, pero...
Son chicles.
Son formas del trabajo profesional, del día a día. A veces nos come el día a día, le digo. Nos come.
Sí.
¿Qué le pasa?
A los médicos, la rutina.
Se los come.
Sí. Sí. ¿Usted qué piensa? Yo tengo una vida también.
Sí.
Y tengo una vida sexual.
Pero si sigo así, si sigo viniendo aquí, por ahí no.
Cuando lo vi entrar, usted bajó de un auto que tiene ploteado la marca del medicamento y del laboratorio también.
Sí, señor.
Sí, porque ese laboratorio que
con el logotipo y todo.
El laboratorio gladiador.
Sí, de los chicles vitamínicos que le dio a todos.
Es que están haciendo muy buen efecto.
No, bueno.
Todos los productos del laboratorio gladiador.
Sí.
Son
sí, para cualquier enfermedad, ¿no?
Sí,
doctor.
Sí.
No importa. El médico ahora ni siquiera le tiene que preguntar al paciente lo que tiene.
Claro.
Porque con estos productos...
Sí, ese...
Adiós enfermedad.
Sí, es más o menos así. Es más o menos
bueno,
así.
Este producto ha auspiciado este informe.
Sí, hermoso informe, ¿eh?
Muy lindo, sí.
Hermoso informe. Bueno, veamos qué dicen los oyentes, que también están en la sala de espera...
Sí, claro.
...para ser atendidos, por lo menos con la lectura de sus mensajes... han escrito al 1165855580, que es el WhatsApp de La Venganza. Y de paso, déjeme decirle que tenemos un Instagram del programa.
No me diga.
Sí, que es La Venganza Insta. Y ese es el lugar
donde lo tiene. Muy bien. ¿Qué quiere que le...
No, le digo, pensé
que... desmayemos.
La Venganza Insta, ahí nos siguen en Instagram.
Bueno.
Buenas Vengadores, Martín reportando desde las Islas Baleares.
Muy bien.
Acá partiéndome de risa por el nivel de evidencia científica con la que profundizaron en el simposio de alopecia del programa del 18 de marzo.
Qué puntilloso.
De los pelados.
Sí.
Sí.
Lo del Conicet con la borra de café fue sublime, dice jaja.
Bueno. Hola mis queridos Vengadores. Acá saluda Edita. Desde el Alto Valle Río Negro. Ajá. ¿Cómo es el diminutivo de Edith?
Editita.
Editita.
Porque acá dice Edita.
Edita.
Ah, sí. ¿Qué será?
Sí, deben decir Edita.
O está diciendo que está haciendo una edición.
Claro.
Del mensaje.
Editucha. Bueno,
como quiera que sea, dice. Acabo de escuchar la presentación en el Teatro Roma de Avellaneda. La amé. Me sentía parte del público, el público mágico, y lo disfruté como si hubiera estado ahí, mirá vos.
Bueno.
El Otra Vez Será, del maestro en el piano, me removió todo mi ser. Lo toqué con un dedo solo. Bueno. Gracias por su compañía. Gillespie.
¿Qué?
Te amo siempre.
Gracias.
Aunque pierdas en el verdadero... O fans.
Bueno, por
Barton,
favor.
Te adoro. ¿Cuándo vendrán por estos pagos? O cerquita en Neuquén. Pues sábado está en Neuquén.
Los Beats.
Los Beats, sí.
Ah, mire usted.
Bueno, vale.
Buenas noches, queridos Vengadores. Alejandro, le escuchamos desde nuestra tierna juventud y el sábado tuvimos la alegría de estar presentes en el Teatro Roma. Somos de Neuquén, 1200 kilómetros no es nada para presenciar su programa. Afectuoso abrazo, Víctor y Lizzie. seguidores sureños.
¿Qué pasó con oyentes de Neuquén? Acá está Roxana, que vive en Plotier, que es Neuquén.
Sí, Neuquén, la salida. Ah,
es el único que anda.
Claro, sí.
El aparato se rompió y solo entran los mensajes de Neuquén.
Sí. Dice, respecto a los zapateros de Caseros que hablaron el otro día.
Sí, no sé.
Ah, porque ella es una ex de Caseros, ciudadana de Caseros.
Don Saverio y el otro de la calle Mitre.
Ella llevaba a Silvio en Andrés Ferreira entre Belgrano y Urquiza, dice.
Andrés Ferreira entre Belgrano y Urquiza, correcto.
Ahí, a ese zapatero llevaba.
Sí, señor.
Roxana.
He conocido la zapatería, pero no al tipo. Bueno.
Era Silvio.
Hola, vengadores del futuro. Les queríamos pedir que le manden un saludito a nuestra niña Pilar Castro, que mañana cumple 11 años. Bueno,
feliz cumple. Pilar.
Ahí. Alejandro Gillespie y sobre todo Barton, que estuvo genial en la presentación de su libro en la Feria del Libro.
Muy bien.
Donde pude conocerlo. Soy Fabián, el que le dijo a que lo apoyaban el verdadero y falso contra Gillespie.
Sí, hubo varios que me dijeron eso.
Bueno, pero porque en las presentaciones de los libros,
claro,
de
Gillespie,
sí, a mí me dicen lo mismo.
Está el público cegado. Sí.
Otra persona que fue, Maxi, dice, les cuento que el lunes fui a la feria del mismo y me lo encontré a Barton completamente desnudo.
Sí, señor, así presenta el
únicamente
libro.
Tapado por una pila de ejemplares de su libro.
Gracias a todos, estuvo muy muy linda la presentación.
Bueno, lo felicito, Barton.
Muy amable.
Me han dado las mejores referencias de su presentación.
Muy bien.
Martín de los Telares, en Santiago del Estero, dice, fiel oyente hace 20 años. Les cuento que justo andaba de paseo por Buenos Aires, caminando por la calle Balcarce, paseando por San Telmo, vio sacar una foto con la estatua de Mafalda que está ahí en la calle Chile.
Sí, señor.
Y si unos patobicas me agarraron del cogote y me hicieron entrar a la trastienda.
Sí, esa es la orden que tienen.
Contra mi voluntad, finalmente dice que nos vio el programa en vivo y está agradecido. Le gustó.
Bueno,
después le gustó.
Bueno.
Escuchando el informe del jueves pasado que indicaba todas las cosas que no se le pueden dar a un niño como juguetes,
sí.
Me di cuenta que eran prácticamente las únicas cosas con las que jugué en mi infancia. Metido en el taller de mi abuelo. Ahora como adulto me siento con la capacidad para reparar casi cualquier cosa, con el resultado de que se rompan más allá de cualquier esperanza. Bueno.
Me estaba preocupando mucho porque no venían a La Plata, dice Nora, de la misma. Ahora vi el anuncio del Coliseo Podestá, donde vamos a estar el 6 de junio.
Ya, muy bien.
Ya ampliaremos. Ya.
Bien, aquí Nacho, que quiere que le manden un saludo a Nora, de la Tinta Verde. Andás a ver.
Ah, sí, sí, una vieja oyente. Sí.
Ah, dice, soy su nieto.
Mirá,
dice vos. Nacho, ¿eh? A Nora de la Tinta Verde. Bueno,
sí, sí.
Un saludo grande.
No tengo más.
Hola, vengadores, soy Nelly de La Ferrer. Hoy viajé en tren, pasaron dos chanchos, dos inspectores. Con un celular te pedían la sube, la escaneaban. Mirá vos. Así que así son los chanchos ahora. Soy Manuela de Liniers, dice otro mensaje. Alejandro, usted es una de las personas más cultas e inteligentes que conozco, con un gran ingenio para el humor y una memoria...
Sí, ¿qué? Prodigiosa debe ser.
¿De que hablábamos?
Sí, no me acuerdo.
Bueno, sin embargo, lo que más admiro es su habilidad para pronunciar correctamente el apellido de Darío Stanriver. Abrazos a los tres.
Muy bueno. Sí, ya se lo tuvo que aprender.
Sí.
Acá Moni de Córdoba celebra, dice, vienen a Córdoba, es el mejor regalo de cumpleaños. Soy mi hijo, cumplimos 29 él y 69 ella.
Claro.
Falta todavía, pero creo que las entradas ya están, ¿no? En octubre, falta un montón.
Ya.
Falta un montón,
ya ampliaremos, sí. Falta mucho. Bueno, ahora yo voy a estar con La Noche Extraviada.
Sí.
25 y 26 de junio, creo.
¿En dónde? ¿En Córdoba? Córdoba. Ah, bien. Sí.
Bueno,
pero ya vamos a ampliar.
Está bien. ¿Pero en qué lugar, ya sabe?
Sí, en el Real.
En el Real.
En el Real.
Teatro Real.
Bueno.
Muy bien.
Creo que tendremos que hacer una pausa, pero antes déjeme decirle que la producción de este programa es... Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Vilches. Pero el sonido. ¡Ay, el sonido! Es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Seguinos en nuestro Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. El Mundial 2026 lo vivís en Radio 750. Toda la información, la mejor cobertura y el análisis con un equipo destacado. Víctor Hugo, Alejandro Apo, Polaco Caimi, Ariel Scher, Sergio Altieri y todo el plantel de relatores. Viví el minuto a minuto de la Copa del Mundo con los mejores en Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. La Copa 2026, la emoción que mueve al mundo. Información, análisis, pronósticos. Viví el Mundial con las voces de los mejores acá, en Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como siempre, los invitamos a visitarnos en la web. Estamos en lavenganzaseraterrible.com. Ahí pueden ver, consultar todas las fechas de las presentaciones que hacemos en distintos lugares. Y también sacar entradas directamente porque están ahí los links para hacerlo.
Muy bien.
Lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de Diego Rivera y Frida Kahlo. Prepárense, ¿eh?
Bueno. Qué romance, ¿eh?
Lo primero que hay que decir es que los Rivera eran dos que nacieron el 8 de diciembre de 1886 en Guanajuato, en México, ¿no? De los dos, al cabo de unos meses, solo sobrevivió uno, Diego. Su gemelo, Carlos María, murió muy niño. A pesar de haber nacido al borde del raquitismo, Diego comenzó a engordar y se convirtió en un ser humano enorme, uh-huh. Enorme en todo sentido, por su físico, le decían el elefante, uh-huh. Y también como artista porque figura entre los mejores pintores de la historia. Antes de cumplir 20 años, Diego consiguió una pensión y pudo avanzar en sus estudios, pudo permitirse viajar a España para empaparse de arte y entrar al taller de uno de los retratistas más importantes de Madrid. En 1909 llegó a París. En esa ciudad se encandiló con una pintora rusa llamada Angelina Petrovna. En realidad, el nombre es Angelina Belova y la conocían como Angelina Belov. Angelina era retratista, paisajista, educadora, escenógrafa, y se casaron.
Bueno.
En 1918 nació el primer hijo, el pintor, también murió siendo un bebé, ¿no? Para ese entonces, Diego ya había empezado a exhibir lo que sería una característica constante a lo largo de toda su vida, que es la infidelidad. Mientras estuvo casado con Angelina, mantuvo, bueno, varios romances simultáneos. Uno con otra pintora rusa llamada Marievna Estevelska. curiosamente, el mismo año que murió su bebé, Diego, su amante también dio a luz una beba a la que llamaron Marica. Bueno, Diego ayudó a madre e hija económicamente, pero no reconoció a la chiquita. En 1920 se alejó de su mujer y de sus amantes y partió a estudiar arte renacentista en Italia. En 1921 volvió a su país para participar del renacer de la pintura mural junto a otros muralistas mexicanos, Orozco, Siqueiro, Tamayo. Y allí conoció a una chica de 15 años que soñaba con pintar y era Frida Kahlo. Él estaba realizando un mural en la Escuela Nacional Preparatoria donde Frida era una de las pocas alumnas mujeres. Uh-huh. Esta chica, la adolescente Frida, lo persiguió para verlo trabajar y le dijo a sus compañeras: mi ambición es tener un hijo de Diego Rivera y se lo voy a decir un día.
Por favor.
Las jóvenes se rieron de la ocurrencia, porque me imagino que les parecería un señor demasiado grande, no muy agraciado, qué sé yo, esas cosas. En diciembre de 1922, Diego se casó con Guadalupe Marín. Ella era escritora, había sido modelo para el mural La Creación de Rivera. Además, ese mismo año, Diego tomó otra decisión importante. Se afilió al Partido Comunista Mexicano, algo que tuvo enorme influencia en su pintura. Con Guadalupe Marín, tuvo dos hijas más, Guadalupe y Ruth. Pero una de sus tantas amigas y amantes de esos años fue la pintora, disculpen que sea.
No, está bien, pero en el mejor
revelador,
momento.
Revelador, pero ¿qué quieren que haga, no? Fue la pintora y activista italiana Tina Modotti, quien aparece incluso en varios de sus murales. Entre ellos dos,
sí.
La pasión duró hasta 1927. Un día dijeron: se acabó la pasión. El mismo año en que el pintor viajó a Rusia para participar de la celebración del 10º aniversario de la Revolución del 17. El matrimonio de Rivera con Lupe terminó en 1928. En el 29 terminó también su romance con el Partido Comunista Mexicano. Lo expulsaron porque Rivera trabajaba mucho con el gobierno y a los comunistas esto no les gustaba mucho. Diego se había acostumbrado a superponer amores. No es de extrañar que ese mismo año comenzara, por fin, su relación con Frida Kahlo. Para los padres conservadores de Frida, Diego Rivera no era el novio ideal. Venía de dos divorcios, era mucho mayor y un declarado comunista, imagínense. Frida, por otro lado, era una joven atormentada por los dolores físicos, había padecido polio, luego un accidente de tránsito a los 18 años. Su cuerpo había sido rearmado por los médicos muy trabajosamente y los males derivados de todo esto la acompañaron toda su vida. La pareja prosperó. El 21 de agosto del 29, Frida Kahlo y Diego Rivera, la paloma y el elefante, se casaron. Él tenía 43 años, ella 22. Está bien. La boda se realizó en la terraza de la ex amante de Diego, Tina Modotti.
Sí.
Mira, para no andar gastando.
Le prestó la terraza.
La italiana.
Sí, señor. La encargada de la comida mexicana fue su ex mujer, Guadalupe Marín.
Mire qué bueno.
Otra vez Diego mezclando amores. Sopa de ostión hubo. Arroz con plátano. Arroz a la cubana, entonces. ¿Qué más hubo? Tenemos el menú, fíjese. Chiles rellenos, mole negro, bueno, delicias mexicanas, en un ambiente con mucho color y con la presencia de amigos, artistas, fotógrafos y militantes del Partido Comunista.
Bien.
Sí, señor. en un momento de la celebración, la ex esposa de Diego, no dice cuál, se abalanzó, no, claro, sí,
italiana, ¿quién?
No, no,
ah, no, no, era no, esposa.
Lupe, Guadalupe,
sí. Guadalupe,
se abalanzó sobre Frida y le levantó la falda del vestido. Sus piernas flaquitas quedaron al descubierto y Guadalupe aprovechó para humillarla.
Ah,
dijo, mira, mira esos palitos.
Qué aquí, rencor.
Pero tanta buena onda, no.
Bueno, o sea que
se empezó, qué fiesta, ¿eh? Qué
Frida
noche de casamiento.
Aguantó el desaire y un rato después, borracho, Diego, claro, comenzó a disparar al aire con un rifle.
Sí.
Esas son fiestas.
Esas son las fiestas.
No las que hacen en la casa de Ulanoje.
Claro, esos casamientos son
así. Claro, que se pasan hablando de inteligencia artificial. Bueno. Diego comenzó a disparar al aire, Frida quiso detenerlo, él le empujó, la hizo caer al suelo. Buah. Sigamos adelante. En 1930, Frida quedó embarazada. Finalmente, los médicos descubrieron que era imposible que el bebé naciera vivo. Tuvo que realizar un aborto terapéutico, un drama para ella. Instalado por el trabajo de Diego en Detroit, en Estados Unidos, en 1932, Frida volvió a quedar embarazada, tampoco pudo. En 1933, Diego fue invitado a los Estados Unidos, otra vez, por el millonario Nelson Rockefeller.
Sí, señor.
Y Rockefeller le encargó un mural para la entrada del edificio Rockefeller Center en la Quinta Avenida. Y esta construcción se iba a convertir en el símbolo del capitalismo. Rivera comenzó el mural al que llamó el hombre controlador del universo. Pero cuando estaba por terminarlo, le metió por ahí un retrato de Lenin y otras referencias a lo comunista. La polémica fue inmediata y Rockefeller le pidió que borrara a Lenin. Diego se negó. Rockefeller consideró que el hecho era un insulto, ordenó que el mural fuera destruido. Mirá vos. Pero al año siguiente Rivera reprodujo ese mural con Lenin y todo en el interior del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. En 1934 Frida y Diego se instalaron en el barrio de San Ángel, hicieron unir las dos casas que todo el mundo conoce,
sí, señor,
con un puente que iba de terraza a terraza. En esa época quedó ella por tercera vez embarazada y esta vez tampoco llegó a nacer el bebé, ¿no? Y la pintora sentía que ya tenía, que ya era imposible para ella engendrar. Diego y Frida constituían en los hechos, vamos a decirlo de una vez,
sí, dígalo,
una pareja abierta. Cada uno mantenía las relaciones sexuales que les daba la gana, pero Diego tenía un costado más sádico, porque en realidad no demostraba ninguna empatía por el sufrimiento que generaba. Lo que quiero decir es que Rivera, mucha relación abierta, qué sé yo, mucha infidelidad propia,
claro,
pero
no
era muy celoso.
Y suele pasar,
claro, venir.
Yone Robinson, una de las asistentes americanas para los murales de Rivera, fue una de sus amantes jóvenes. Y Frida escribió que la mayoría de las relaciones extramatrimoniales de su marido eran con pintoras jóvenes de talento sobrenatural y que eso estaba relacionado, que lo excusaba, que era una cosa que Diego no podía controlar.
Bueno.
Ella decía, la temperatura de sus bajos, vamos a decirlo así. Frida, sin embargo, aprendió a tomar represalias. Se permitió tener romances, tanto con hombres como con mujeres. Se adjudican relaciones con la artista Georgia O'Keeffe, con la bailarina Josephine Baker.
Sí.
Muy conocida.
Conocida, bueno,
estuvo aquí en Argentina, etcétera,
sí,
etcétera. Y con la actriz no menos conocida, Dolores del Río. Incluso se habló mucho de un romance, no del todo confirmado, nada menos que con Chavela Vargas.
Miren usted.
Sin embargo, esos amores no enojaban tanto a Diego Rivera como el que Frida vivió con el escultor Isamu Noguchi, a quien en 1936 Rivera echó de su casa a punta de pistola.
Le gustaban las armas, parece.
Sí, claro. ¿No? En 1937, León Trotsky, el político y revolucionario ruso, refugiado en México, Lev Trotsky, amigo de la pareja, parece que también se había convertido en otro de los afectos de la pareja. Parece que también se había convertido en otro de los afectos de Frida, hecho que quedaría probado con cartas apasionadas. Parece que la que detuvo el romance ahí fue la mujer de Trotsky, ¿no? En 1939, en un viaje a New York, Frida se involucró con el médico Heinz Berggruen y luego con el pintor español Josep Bartoli. Bueno, mientras Diego se entretenía con la pintora húngara Irene Bohus, seducía a la actriz norteamericana Paule Godard, que fue novia y no sé si esposa de Chaplin, y coqueteaba con la artista Rina Lasso. Bueno, la verdad es que eso tenían un ritmo de pasiones sorprendente, ¿no? Paralela. Pero las relaciones abiertas entre Diego y Frida tuvieron un abrupto límite cuando ella descubrió que su marido salía con su propia hermana.
Ah, bueno, pero directamente no dejaba nada en pie.
Bueno, señor.
Cristina Kahlo. Diego, a pedido de Frida, había contratado a Cristina como secretaria y la hizo posar desnuda para la obra El conocimiento y la pureza.
Mire qué lindo.
Anda llevando. Bueno, parece que sucedió lo obvio, sí. Esa ancha avenida que suele unir al artista con su modelo. Frida un día los descubrió enredados entre sus propias sábanas. Herida como nunca, se fue y buscó refugio en la casa familiar y en el Coneac. A sus amigos les reconoció sobre sus excesos con el alcohol. Quise ahogar mis penas en licor, dijo, pero las penas, aprendieron a nadar, dijo. Finalmente, el 6 de noviembre del 39, fue él quien le pidió el divorcio a Frida. Estuvieron divorciados, pero no aguantaron mucho separados, porque se volvieron pocos meses después, se casaron otra vez. Hay gente que no...
Sí, no está bien, ¿no?
Bueno, parece que había un nuevo pacto, vivirían juntos, pero no tendrían sexo, en fin. En 1949, Diego Rivera enloqueció de amor, este es el último chimento.
A ver.
Por la actriz María Félix.
Sí, señor.
Considerada en su momento la mujer más hermosa del mundo, ¿no? María Félix, una mujer de gran carácter, que tuvo otros novios célebres también, como Jorge Negrete.
Sí, señor.
Y el argentino Carlos Thompson.
Ah, ¿el actor?
El actor Carlos Thompson, sí.
Sí, señor.
Bueno. A punto de catarse. Yo voy a contar algo. Carlos Thompson volvió a la Argentina, ya mayor. Yo era bastante joven en aquel tiempo. Y un día alguien me comunicó que Carlos Thompson estaba interesado en hablar conmigo.
Sí.
Y falleció Carlos Thompson a los pocos días, ¿no?
Ah, nunca.
No, nunca lo vi, ¿no? Nunca supe que quería, ¿no? En 1949, como explico, sucede lo de María Félix. Lo que dije no es nada más que esto. Enloqueció de amor Diego por María Félix. Hay historiadores que sostienen que entre María, Frida y Diego existía en realidad un triángulo amoroso. Lo cierto es que Diego iba a buscar a María Félix al aeropuerto. Parece que viajaba todos los días en avión.
Sí.
Con enormes ramos de flores. La actriz se instalaba durante largas temporadas en la casa
de Diego.
Claro.
Pero también de Frida.
Y había un mural donde se leía: cuarto de María Félix, Frida Kahlo y Diego Rivera. Sin embargo, María Félix dijo algo que parece negar la relación. A Diego lo quise mucho como amigo, pero no como pintor. Se me echaba encima como la miseria sobre los pobres.
Se está diciendo todo el día, qué pesado salí de acá.
En agosto de 1953, Frida asistió a una consulta con el doctor Juan Farril. El profesional determinó que tenía una gangrena, que debían amputarle la pierna derecha, por debajo de la rodilla. Pese a todos los amantes que desfilaron por sus camas, ninguno de los ocasionales intrusos logró herir de muerte al matrimonio de Frida y Diego. La muerte de la relación llegó con la desaparición de Frida, que murió en 1954. Antes de morir, había dicho con acidez: espero alegre la salida y también espero no volver jamás.
Oh, ¡qué bravo!
Y el hombre talentoso de 129 kilos y 1,85 de altura dijo luego de haberla perdido: tuve la suerte de amar a la mujer más maravillosa que he conocido. Ella fue la poesía y el genio mismo. Desgraciadamente, siguió diciendo Diego, no supe amarla a ella sola, pues he sido siempre incapaz de amar a una sola mujer. Un último dato que surge de mi memoria imperfecta es este. Diego dijo una vez, creo que en una entrevista de 1954, que él había comido carne humana.
Oh, bueno.
Yo creo que este dato se lo debo a Borges. Pero no importa. No se sabe si es cierto tampoco. Él siguió la conversación más larga y más desagradable. Empezó a decir qué parte del cuerpo humano había comido y cuál le había gustado más, etcétera, etcétera. Una cosa espantosa. El último y desagradable cimento de esta historia apasionante, ¿no?, de estos dos artistas, que yo quiero dedicar a mi querido amigo Jaime Muñoz Vargas.
Sí, señor.
Amigo mexicano. Hace mucho que no lo veo y lo extraño mucho. Y aprovecho para decírselo aquí, porque es oyente de este programa. Voy, si me permiten, a darme gustos personales.
Sí, claro.
Vamos a escuchar a alguien que nombramos, que es Jorge Negrete.
Qué cantor, ¿no?
Qué cantor, yo recuerdo, voy a recordar amigos. Mi amigo Antonio Ávila decía que había tres cantores que le gustaban. Que eran Gardel, Jorge Negrete y otro.
Y otro.
Que, como siempre, dejaré sin nombrar.
Debe ser Lautaro Massa.
Debe ser Lautaro Massa. vamos a escuchar a Jorge Negrete. Y la canción se llama Tu Recuerdo y Yo, que era la preferida de mi madre.
Ah, mire.
Así que tenemos muchos recuerdos hoy. El recuerdo de Diego, de Rivera, de Frida Kahlo, de María Félix, de Jorge Negrete, de Carlos Thompson, de Antonio Ávila y de mi madre. Y de Jaime Muñoz Vargas. Bueno, ¿qué más quieren?
Estoy en el rincón de una cantina, oyendo la canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila. Ya va mi pensamiento rumbo a ti. Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia. Y vengo aquí nomás a recordar que amargas son las cosas. Pasa cuando hay una mujer que paga más. ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Están sirviendo ya la del estribo. Y ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente ya les pido que toquen otra vez la que se fue. Vida, la traición tan conocida que nos deja un mal amor. ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo. Y ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente ya les pido que toquen otra vez que se fue.
Era Jorge Negrete. La venganza será terrible. Tu recuerdo y yo.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Junta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La decadencia del viaje de larga distancia en autobús.
Sí.
Ah, hay una decadencia.
Sí, bueno.
Que he pasado por alto.
Muy palpable.
Yo que soy en decadencias muy experto.
Muy, muy palpable esa decadencia.
Sí, no ha mejorado con el paso de los años.
No, ha empeorado.
Ha empeorado mucho.
Sí, mucho, sí, mucho. Sí, sí.
El viaje de larga distancia en autobús ha sufrido una transformación en su calidad operativa. El servicio que se prestaba años atrás ha sido reemplazado por una dinámica de austeridad y falta de mantenimiento. Hoy sí. Nos hacemos enemigos sí, de los médicos, de los enfermeros, de los colectiveros.
Es una falta de inversión en general, vamos a decirlo.
Y sí. Sí, también, pero... Sí, sí.
Sí.
Ah, ojo... No, no sé si decir esto.
No lo digas.
Pero a lo mejor no ha habido tampoco, esto vale para la Argentina, un mejoramiento tan pronunciado de las rutas, pero no estoy tan seguro de eso.
No, pero lo que es clave, y sobre todo para un país como Argentina, que tiene un territorio inmenso,
claro.
Es que mejoró mucho el transporte aéreo. Es mucho más accesible el transporte aéreo. Entonces, un trayecto de 1.200 kilómetros, 1.500 kilómetros, que en colectivo es durísimo,
sí.
Las diferencias de precio no son tan abismales con los pasajes más baratos de avión. Antes, no. Esa brecha era
sí,
gigantesca.
Era gigantesca, sí, tiene razón. Era.
Ahora hay muchísimo. Entonces te tomas un avión.
Y eso que no progresó en la Argentina el tren.
Claro,
para mí es la clave de la
sí.
La clave de la zona.
Y si no, se tendría que usar más el micro para medias distancias, en lugares claro. Donde no hay aeropuerto. Usted tiene que ir a General Villegas desde Buenos Aires.
Sí.
Ajá. Es lejos General Villegas.
Es bastante lejos.
Si va a ver a la familia Carrizo, claro, Rossi, sí. Que son de allá. Y no puede ir en avión tampoco a Villegas.
Entonces, no.
Ese es un buen lugar para ir en micro o en tren, si lo hubiera.
O a Chivilcoy, por ejemplo.
Sí. O a Chivilcoy, donde
usted tiene que ir este fin de semana, sí. Le quiero decir.
Bueno, acá dice, el pasajero debe comprender que las condiciones actuales exigen una planificación autónoma para suplir las carencias del transporte. Dice, por decir esto.
Sí.
Si quiere borrarlo, bórrelo.
Bien.
Primer asunto, sí. Deficiencia en las terminales. Las estaciones de salida no cuentan con la infraestructura necesaria para la espera. La falta de información es constante. Los horarios de partida suelen sufrir modificaciones.
Sí.
Sin embargo, aquí la estación Retiro no está tan mal.
No, pero no. Sí, perdón. ¿Sí? Sí, vaya a ver.
No sé, hablo, no estoy viajando mucho.
Sí, vaya a ver otras estaciones. Es pésima en el diseño porque es toda una línea recta.
No, sí, claro.
Cuando la última
linda
plataforma...
Linda no es.
No, y no es funcional. Las más modernas terminales son circulares o semicirculares. Esta está lejísima, la primera plataforma.
No, claro.
De la última.
Sí, sí.
Es un trayecto...
50 y pico de...
Sí.
Es gigantesco. Y además que Buenos Aires tiene... Digo que el tema del transporte a mí me pone un poquito intenso.
Tampoco hay tantas sillas para esperar.
Creo que hay un tema legal muy severo con una estafa muy grande. No tendría que estar ahí la terminal. Y hay una terminal lista, terminada, que es una terminal fantasma, que es la terminal de Lepiane, que está en la autopista de Lepiane, y la Carra creo que es la que corta, que es fantasma. Y está toda perfecta, hecha, ¿eh? Y paran muy pocas líneas de colectivo ahí. Y usted va, yo he ido a buscar personas ahí, hay lugar para estacionar, todo, porque no va nadie, ¿eh?
Claro.
Y está impecable.
Está un lugar de la ciudad también que no...
Sí, pero son accesos en todas las grandes ciudades donde hay terminales de ómnibus no están en el centro de la ciudad.
La
idea es que no entren los ómnibus tan grandes
a
la ciudad.
Claro,
que estén con las autopistas.
Bueno,
la
verdad, lo votaría si fuera
bueno, señor, y está la estación Plaza de los Virreyes.
Acá esto es más evidente, que es el estado del parque automotor. La mayoría de las unidades en circulación presentan un desgaste avanzado.
Sí, mire cómo suena.
Es común el ruido excesivo del motor, la presencia de humo dentro o fuera del habitáculo.
No, bueno,
¿Qué quiere que me haga cargo del humo que hay afuera?
Pero escúcheme, pero dentro el habitáculo es horrible. Sí. Desde que está acelerando nos tira humo adentro a los pasajeros.
Tira humo y después que no, los tipos no pueden regular por algo místico el aire acondicionado.
No.
Entonces usted va...
dos velocidades.
Sí.
Nada y muchísimo.
Bueno, en general es muchísimo. Y llega como un frigorífico.
Sí.
Tenis sostenible.
Salís congelado, sí, sí.
Salís congelado. Y no, es irregulable.
No, no.
Y si se apaga es un horno absoluto. O sea, no hay un término.
Estos desperfectos mecánicos no solo afectan el confort, sino que aumentan la probabilidad de averías en mitad de la ruta.
Mm.
Después la reducción del espacio personal. Sin embargo, yo debo decir que eso es más grave en los aviones.
Sí, claro.
La reducción del espacio personal.
No hay espacio.
Ahí, déjese de embromar. Yo he viajado, porque soy un señor mayor.
Sí.
He hecho viajes largos. Largos en los Boeing 707. Y le puedo asegurar que la pinotea del 707
sí.
era más cómoda que la primera de estos aviones.
De ahora.
Claro. Sí, claro, claro.
Sí, seguro, porque además era, bueno, era mucho más excepcional viajar en avión. Claro. Ahora es,
sí.
es mucho más
cómodo. Era un lujo en un momento.
Era un lujo
¿eh?
En un momento.
Sí, señor.
Y desde luego, en un mismo espacio, ponían, creo que la mitad de asiento de lo que ponen ahora.
Claro, exacto.
Sí.
Sí.
Sí, y sí. ahora realmente es insoportable en algunas,
sí, sí, sí.
En algunas líneas, por no decir que en todas, pero muy incómodo, muy
sí,
incómodo,
sí, sí.
doloroso, es doloroso. Viajes largos son una garantía de enfermedad.
Mm.
Y vos viajás en clase turista a España y te estás comprando...
Sí.
Un par de días en cama por lo menos. No me venga con el...
¿Con qué?
El jet set, que sé cómo se llama.
El jet lag.
Sí.
No,
sí.
No, ni le cuento si va, imagínese, va a Australia.
No, bueno.
Que le
la
cambia.
Culpa la tiene usted.
No,
¿a
bueno.
Quién, ¿a quién le interesa ir a Australia?
Bueno, sí, ponga por caso.
La reducción del espacio personal. Dice, los asientos son cada vez más pequeños y sus mecanismos internos suelen estar vencidos. Defíname vencido, ¿por qué?
No, porque...
Porque no...
Los respaldos, por ejemplo.
Claro.
Cuando los va reclinan una y otra vez, llega un momento que la palanquita no anda.
Entonces, vencidos en el sentido que yo pensaba.
Sí, sí.
No vencidos, porque tienen una duración más.
No.
Bueno. La falta de mantenimiento en las trabas sí, de seguridad.
Sí. Lo que dijo el señor.
Sí.
Claro. Bueno. Sí, sí. Aparte, la inconducta de los pasajeros...
Bueno, digámoslo.
No ayuda.
Sí, bueno.
Ni en el avión, ni en el coso, ni en el ómnibus.
No, además que como ya el que se toma el ómnibus ya sabe de lo pésimo del servicio, se lleva las viandas, entonces uno cae con una milanesa,
sí,
el
sí.
otro cae con la empanada de no sé qué, porque sabe que no va a comer
y
nada.
Adecua su conducta a los precios.
Sí, también.
Y si como esto es algo de pésima calidad, me voy a comportar yo también de la peor manera posible
sí.
para completar
sí, sí, sí.
el cuadro enfermo.
El malestar, sí.
Bueno, acá dice también, eliminación del servicio del catering. No me diga que no hay más catering.
Yo
que
no.
solo dejado en micro,
pero escúcheme.
Nada más que para tomar el jugo de naranja... Sí. que me ofrecían gentilmente.
Recién exprimido.
No van a poner una azafata... Si no le
hay, todavía hay azafata en alguno.
Pero si no son los mismos choferes los sí. que le alcanzan
sí.
una...
Uno de los dos choferes sí. viene con una minifalda.
Sí.
Le dan la bandejita cerrada.
Con un alfajor.
Una cosa que se... Bueno. Y así.
Las empresas han dejado de entregar alimentos básicos como alfajores... galletitas o jugo. Bueno,
ah, mira,
tampoco ya, era un banquete, ¿no? Asimismo, se ha eliminado la práctica de detenerse, esto sí también,
sí.
en paradores estratégicos para almorzar o cenar. El pasajero debe ser consciente de que si no lleva su propia comida, chau.
Sí.
Bueno.
Saludando
sí. ¿Cómo le va?
Al colectivero.
Sí, lo que le digo, no hay para... Bueno, viaje largo, si usted va a Bariloche, me imagino que para...
No.
La primera parada que es 9 de julio, me parece.
No me digas.
No sé si es para
el
almorzar.
9 de julio.
Creo que
no, no.
son 10...
Es larguito, 9 de julio, no está acá nomás.
Yo he hecho viajes largos, pero muy largos. No un poco largos.
Sí.
Muy largos en ómnibus.
Sí, son...
Imagínese, tres... por ejemplo, Montevideo, Sao Paulo.
Claro.
Sí, sí, también. Le iba a decir Buenos Aires, Río de Janeiro, exagerando un poco.
Claro.
Pero no, ese. Amigo.
Yo he hecho también viajes muy largos en el norte de Brasil, en donde las rutas son muy difíciles.
Bueno, ahí
de es 30 donde
le
horas.
Conté, ¿se acuerda cuando le conté la historia del tipo que fue al baño?
Sí, que se le abrió la puerta.
Se le abrió la puerta.
Sí, y era de ahí.
Era ahí, claro.
Sí. Y una vez se dice, Esquel Buenos Aires, Esquel es lejos.
Oh, sí, también.
Y además hacía Esquel Trelew, o sea, cruza toda la estepa patagónica, y Trelew Buenos Aires. También, no sé cuánto había tardado.
Dios mío.
Y ese viaje, recuerdo que viajé con, había como 20 monjas.
Ah, que venía... qué bueno.
Sí,
qué
lindo. Era un grupo de monjas y estábamos...
protegido.
No
le iba a pasar nada ahí,
Bueno, la higiene de las infusiones, doctor.
Sí, ¿cómo le va?
Buenas noches. Que nada, gracias. Le agradezco a usted como antiguo colectivero.
Sí, ¿cómo le va? Buenas
del
noches.
Cóndor.
Sí.
De la Estrella.
Sí, señor.
De Costera Criolla. De Chevalier.
Qué bien, de todas las marcas.
O sea, todas, no, algunas siguen de
es una especie de Colapinto, lo van contratando de las
la Veloz del Norte. Antón, ¿yo conocí a Antón?
Antón, la Azul que iba a Villa Gesell.
Sí, sí, a toda la costa creo que iba Antón.
Pero mayormente nació en Villa Gesell. Hay varias que les podría seguir nombrando.
Álvarez Hermano.
Entonces, gracias por haber venido.
Sí, gracias.
Hábleme de la higiene de las infusiones.
El termo de café, algunas tenían un termo de café que estaba recalentado.
Sí, el café yo creo que si usted le hace un análisis químico, no registra la sustancia café en ningún caso. No.
Sin embargo, yo vuelvo a llamar la atención sobre los jugos.
Los jugos.
Porque el café es caliente, posiblemente alguna bacteria fenezca por la temperatura. Pero el jugo
el jugo y el tamaño del vasito, hay que tener poquitas.
Los vasitos, doctor, ¿los vasitos son usados? ¿Son nuevos? ¿O al finalizar cada viaje los conductores juntan del piso?
Ay, por favor.
Los vasitos viejos le pegan una enjuagada y los apilan de nuevo.
Es que nosotros estamos por un mundo sustentable.
Sí, claro. Entonces los apilan de nuevo.
Bueno, llámele Jota.
Ajá. No existen garantías sobre el origen del agua utilizada. Bueno, ¿qué querés? ¿Qué garantías querés sobre el agua?
También
usted va a una confitería y le dice, a ver, garantíceme el origen de...
No, es posible.
Del agua que estoy bebiendo.
¿Veo cuando le traen el vasito chiquito de agua en los cafés?
De coche.
Y sí, ese agua, no sé.
Hoy he tenido que beber varios vasitos de agua. Y un dispenser.
¿Por qué tuvo que beber la obligación?
En virtud de un análisis que
bueno.
Muy bien. Y me parece que era para todos el mismo vaso.
No,
ya
señor.
Volviendo al primer tema, al tema de la atención médica.
Sí. Pues, a veces hay un solo vaso.
Había una cola y el tipo tomó y dejó el vaso ahí arriba, yo lo agarré.
No, mal. Ahora le sale toda la...
Una cola como de una cuadra.
Pero le va a dar mal
le
ese análisis.
La enfermedad
le da mal.
Del que estaba antes.
Señor, ¿no? Le da todo mezclado los análisis.
Bueno, acá dice, la falta de control bromatológico no es broma. Bien. Es un riesgo, sin embargo, dice para la salud gástrica.
Sí.
Gástrica.
Y bueno,
si te envenenan, no es gástrica.
No, es
igual,
general.
Tanto el jugo como el café le puede llegar a dar una acidez estomacal.
Sí, acidez y le hace la úlcera.
Sí.
Por eso lo mejor es llevar, como hago yo, mi pequeña mochila.
Qué bien.
Sándwich.
Bueno, puede ser snacks, puede ser bebidas.
Pero hay que tener cuidado con el olor. Porque si el señor lleva sándwiches de pescado.
No, señor.
Y sale todo.
Rolón puede llevar sándwiches de pescado.
Sí, pero hay algunos que llevan la empanada gallega, se llama.
Sí, pero por favor.
Que tiene un olor, señores. Sí.
Bueno.
Cierre eso.
La condición de los sanitarios, ya hemos hablado.
Sí, bueno.
Pero vale la pena señalarlo. El baño del autobús suele presentar deficiencias estructurales. por ejemplo,
sí, no quiero
inodoro
preguntar.
A la vista de la gente que circula por la calle.
Claro,
una
algo
ventanilla
así.
Enorme.
Sí, ahí el... Ahí usted tiene noción de la ruta, ¿vio? Cuando va al baño del...
Sí, sí.
Porque siente
le va marcando
la ruta.
Todos los baches del baño.
Todos los baches.
Sí, sí. Y la temperatura real, porque ahí no hay aire acondicionado.
No, claro, no. Sí, sí. Dice, el espacio es extremadamente reducido y el sistema de descarga a veces no funciona correctamente.
No.
Ante la falta de paradas en estaciones de servicio y la falta de empatía de los conductores que se niegan obstinadamente a hacer un alto en la banquina
bueno.
En caso de necesidad.
Pero si nosotros tenemos que parar cada vez,
claro.
¿A qué hora llegamos?
Hay
30
antes personas. Era distinto. Antes el conductor, si uno lo apalabraba,
sí, es verdad.
Se detenía. Y entonces, yo he visto...
Sobre todo si era de noche.
Claro,
nocturno,
yo he visto esta escena muchas veces.
Sí.
Un pasajero se apersona ante el conductor, le habla en el oído, el conductor se detiene en algún lugar con banquina ancha, abre la puerta, el pasajero al galope se dirige hasta una arboleda cercana y luego vuelve.
¿Y con qué cara vuelve? ¿Por qué?
Vuelve sonriendo, sonriendo, fingiendo ser otra persona.
Sí, pero no se vuelve bien de esos lugares.
No se vuelve nunca de eso.
Frente al público no se
vuelve. Imagínese usted con su novia.
No,
tiene
señor.
Que hacer, van en luna de miel, tiene que hacer detener el ómnibus sí. En una parada como esa.
No, por favor.
Bien. Hemos dicho también que la descarga como es.
Es
directamente
bastante...
la ley de gravedad.
Sí, es un sistema.
Un agujero que cae en la ruta.
En eso se avanzó mucho.
¿Sí?
No sé si en los micros de la Argentina, pero internacionales, en Europa hay baños químicos de primera categoría.
Perfecto, dice que está todo manejado.
Sí,
y...
sí.
Bueno, creo que reduce a una escala 1 en 100.
Sí, sí, todos los de...
todo lo que haya
los
que reparar, todo lo que vaya para...
Y le digo una cosa, en algunos casos hay un proceso químico que después va el chofer, abre y sale como una especie de pastilla y ahí está todo.
Claro, y con vida.
El señor quiere un caramelo mumú.
Este paquete de pastillas para el nene.
No, bueno, pero...
Señor, por favor.
La gestión de la temperatura, lo que decía usted, ¿no? El control del clima es errático.
Sí, es un...
El aire acondicionado suele estar configurado en niveles extremos, 237 grados bajo cero. Bueno, sin posibilidad de regulación por parte del pasajero. Bueno, eso me parece bien.
Pero... sí, si cada uno va a estar regulando...
Claro, que hace una mezcla.
Tiene que hacer un promedio.
Es indispensable contar con abrigo a mano.
Sí.
Incluso en época de verano, para contrarrestar el enfriamiento excesivo. Incumplimiento de normas de silencio. ¿Qué cuáles serían?
Y escuchar música a los pasajeros, en vez de cada uno que tiene que llevar un auricular.
Y tampoco ir hablando todo el viaje.
No, pasajeros que hablan en voz alta.
Sí.
Eso yo lo he visto
sí.
En los países más avanzados.
Sí, sí.
Ojo.
Sí,
en
sí.
Los trenes más avanzados, en los...
Sí, sí.
No se puede... ¡Ah, bla, 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 bla! Dios mío, Dios mío. Dice... Estas son situaciones que el personal de a bordo no suele moderar, es cierto.
Y no,
tendría
tipo...
que haber un pato vica
no, bueno.
Que viniera y le dijera al tipo, escúchame, callate o te sirvo.
Pero... Antes había algo peor... que era que había un televisor arriba y uno abajo,
sí,
con una película...
Con una película que ya la había visto.
Policial, con los parlantes sí, al máximo.
Que se veía mal,
sí.
Y, no, y la película era horrible.
Y subtitulada era sí, general. Claro. Uno veía nada.
Tiene razón, Bueno, últimas consideraciones. Fallas en el entretenimiento a bordo.
Ahí
bueno,
está.
Eso es.
Ahí lo que decíamos.
Lo de las películas
no.
O
bueno, directamente no hay ahora entretenimiento a bordo, claro. Salvo que uno se lo proporcione
sí.
Por sus propios medios. Ah. Defecto de las cortinas y el sol. Bueno, los sistemas de oscurecimiento de las ventanillas, ineficientes.
Sí, más vale, se filtra por todos lados la luz.
El riesgo en la bodega, hábleme del riesgo en la bodega.
No sé a qué riesgo se refiere, pero la bodega, usted sabe que toda la parte de abajo de los micros...
La valija va.
Entra de todo.
La valija, ¿no? Pero le digo que ahí salta cualquier cantidad el equipaje. Por eso cuando yo tuve que llevar la guitarra de Manuel Moreira...
Sí, me acuerdo.
Esperé a que cargaran toda la valija... para
y
que
la puso no le... arriba.
Y la puse arriba.
Sí, pero el señor, ¿se acuerda del señor que cargó?
El señor...
Él entrega un estuche de guitarra... Sí. Y le dice al señor de
España. No, porque el hombre me miraba, porque yo dejaba pasar a los que tenían valija, y me miraba a mí como diciendo, ¿por qué yo no despacho?
Claro, no despachaba.
Y esperé que no hubiera nadie, y le alcancé la guitarra y le dije, es un instrumento musical.
No, fue peor.
Sí.
Usted le dijo, es una guitarra,
sí.
Y el tipo le dijo, ¡oh, que vamos, que otra cosa sería! Porque era un estuche de guitarra. ¡Vamos, que ya sé que es una guitarra! Se enojó el tipo.
Sí. Tiró. Bueno, el manejo de equipaje no siempre sigue el protocolo de seguridad, ¿eh? La entrega y recepción de valijas se realiza en forma apresurada. En algunas líneas ahora, lo que se hace es no especificar.
Sí.
A cada uno le dan una valija.
Bueno, y suerte y verdad.
Sin, suerte y verdad, nada de andar. Ay, la mía era esta, aquella, vaya, señor.
Bueno,
una valija es una valija.
No, le tiene que coincidir el número con el ticket que usted tiene. Yo no le puedo.
Sino, claro.
No le puedo entregar.
Pero, señor,
no se lo
ahí
puedo
tengo toda mi ropa.
Sí, bueno,
una pero, muda.
¿No le dieron un papelito microscópico y, cuando lo cargó?
Pero lo debo haber perdido.
Y no, bueno, entonces sí.
¿Y qué hago? Entonces yo
pierdo
toda la indumentaria.
Señor, y si usted pierde las cosas, nosotros somos una compañía de micro, no somos otra cosa. No sé para dónde están los que pierden, no sé dónde van.
A la terminal acá, tienen que ir.
Bueno, acá no le podemos entregar nada. Usted tiene 18, le doy el 18. Usted tiene 22, le doy el 22. ¿Entiende cómo es el sistema?
No.
Bueno, es así. Acá si no tiene el número, la valija nos la quedamos nosotros.
Mire que yo ya perdí, yo estuve 10 años con un hijo... que lo dejé en una guardería,
sí,
y perdí el ticket,
sí, sí,
y no me lo quisieron entregar.
Y bueno,
¿no ves?
Cuando me lo dieron tenía 22 años.
Sí, bueno, nosotros acá hacemos a fin de año, rifamos las valijas que nos quedaron,
claro,
en el depósito, entre todo el personal, por las fiestas.
Ah, para la fiesta. Qué bueno.
Es como caja navideña, nosotros claro. Sorteamos las valijas que nos quedan, ¿verdad? Pero imagínese, no podemos estar en eso, ay, porque yo perdí el número.
Claro, nosotros... porque vendrían muchos bueno, avivados
y sí.
Diciendo que perdieron el número y pidiendo que le den esta
claro.
O aquella valija.
Bueno, sí, una valija señor. De arriba, no, no.
Y nosotros trabajamos y mantenemos, bueno, el movimiento del país, porque la sí. Gente va y viene por toda la patria. Sí,
lo,
y acá ha venido.
Felicito, señor.
Ha venido, por ejemplo. Tome
este paquete de pastillas para usted.
Mire. Ayer vino Ricardo Darín, nos dejó un kilo de helado de limón.
Sí.
Para agradecernos todo el sí. Trabajo que hacemos.
Claro. Así que se fue hasta Mar del Plata de gusto.
Sí, sí. Porque no tiene una obra en Mar del Plata.
No, no tiene nada en Mar del Plata. Nada. Después de la vuelta se tomó otro colectivo con otros 5 sí. Kilos de helado.
Es así. Bueno, mire la hora que se hizo.
Sí, sí.
Mire
bueno,
la,
sí.
La hora que se hizo... Y ese es otro punto, que no se cumplen muy bien los horarios.
No, los horarios son a suerte y verdad.
Los de llegada.
Cuando sale, sale.
¿Qué le parece si hacemos una pausa y ya viene el sordo Ganse?
Muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos, la venganza será terrible. ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y esta noche acompaña a nuestro querido maestro. Y esta noche acompaña a nuestro querido maestro. Nuestro querido maestro, la voz de Manuel, Moreira. Así se habla, maestro, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Moreira, ¿cómo le va?
Muy bien.
Y caprichosa, lo digo, lo dije
no
como...
No,
pero es portugués, es medio portugués.
Ah, sí, bueno.
Caprichosa.
Es para el maestro. Yo puedo ayudarlo un poquito, pero es el maestro.
No sé por qué tanta escucha por tu que salí de mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Caprichosa portuguesa y dame una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde siempre estás oído, pronto irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá, y abrazados cantaremos en la canción de Portugal. Decirte portuguesa que el tiempo se pasa para no volver. El nidito no se espera aquí hasta que me muera yo te de querer. Ay, de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal te convido hasta ahora abandono. Cantar un pago. Si tú quieres por tu mesa, vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Bueno, ustedes saben que estamos en Instagram, como La Venganza Insta, sí, como si instáramos algo. La Venganza Insta, que es el Instagram oficial del programa.
Con fotos oficiales.
Con todo, nos pueden seguir ahí. Y el WhatsApp de La Venganza es 11-6585-5580.
Bueno.
Acá Alfredo pide Just for Today.
Just for Today.
Yes.
Solo por hoy. Un tema de George Harrison.
Muy bueno.
Del disco Cloud Nine.
Bueno.
Just for today, I could try to live through this day only, not deal with all my problems. Just for today, if just for one night I could feel not sad or lonely, not be
Que cuando llegué a la radio lo vi al maestro con los dedos en salmuera,
sí.
Y por lo tanto creo que está óptimo para hacer tico tico. Que requiere
la versión larga.
Epa.
Bueno, bueno, va a haber que darle ritmo a eso,
Taca, 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 taca.
Los dedos se elongan.
De a poquito va tomando calor. ¿Trajo trompeta?
Por supuesto que sí.
Muy bien. Entonces,
¿esa cuál es? ¿De Apolo?
Esa no sé. Esa es. Sí. Está medio ahogado, ¿Está medio ahogado?
Qué
¿O está tosiendo? Pega una tosida final. Hay un relator de fútbol, no voy a decir quién es, que relata tosiendo, fíjese usted.
Ah, ¿sí?
Sí. Los asantos, todos asantos.
Sí, pero está enfermo.
No, 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 es un estilo. Cada jugada la hace tosiendo. Sí, sí. Es una forma. Bueno, está para hacer una versión. ¿Cuál quiere hacer?
Habían pedido All of Me.
Bueno,
sí,
¿le parece? No, yo claro, digo, bueno, pero...
¿Cómo la quiere? Usted.
Medio lenta.
Bueno.
Medio, ¿no? Del todo.
Cancina.
Sí.